Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice, camínale despacito a mí, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, hermano, me muevo poco a poquito. Serás tú Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua, en tus ojos vi, en mi mente se oye, que me dice así.
Bienvenidos a Grandiosas desde el 104.3, en una noche muy especial para escuchar las voces de mujeres que están luchando, inspirando y creando. Soy Amaranta Soto. Te saludo a nombre de Hugo Molina, haciendo alquimia en los controles técnicos. Siempre hay una historia que contar. Y en esta ocasión, escucharás la voz de una potentísima mujer, imprescindible para los tiempos complejos como los que vive Jalisco y el país en el tema de feminicidios, violencia contra la mujer y miles de desaparecidos y desaparecidas, principalmente en nuestro estado. Nuestra invitada de hoy fue también acreedora al reconocimiento Irene Robledo en 2017 por su trayectoria. Académica del ITESO y también forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Ella es abogada y maestra en Derechos Humanos y Paz. Es activista, feminista y en Jalisco ha levantado la voz y trabajado arduamente buscando justicia por las mujeres. Pero su propia voz tiene también su propia historia, su propia batalla y sus propios anhelos. Alejandra Cartagena, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Grandiosas. Bienvenida.
Muchas gracias, Amaranta, por la invitación y por esas palabras.
Alejandra, vamos comenzando. Creo que no me va a alcanzar el tiempo para hacerte tanta pregunta que te quiero hacer, porque es impresionante tu trayectoria. Pero principalmente quiero conocerte a ti y que mi radioescuchas también te conozcan. ¿En dónde naciste y quiénes fueron tus padres?
Bueno, esa es una historia muy interesante, ¿no? ¿Dónde nací? Pues bueno, mi acta de nacimiento dice que nací en Guadalajara. No es verdad. Nací en la Ciudad de México. Soy hija de Leticia Galarza Campos y de David Jiménez Sarmiento, ambos miembros de un movimiento armado de la guerrilla urbana, la Liga Comunista 23 de Septiembre. Y bueno, yo nazco en la Ciudad de México, no sé si en un hospital, en una casa clandestina, no sé, incluso es el día que festejo mi cumpleaños, es el día de mi cumpleaños, pero bueno. Pero también soy hija, y eso es muy importante para mí, porque soy hija del alma, del corazón, ¿no? De Graciela López Hernández y de Manuel María Cartagena Saracho, de quienes orgullosamente llevo sus apellidos, quienes abrieron las puertas de su casa, de su corazón, para adoptar a una niña de apenas 6 meses que estaba en riesgo, ¿no? Mi mamá Leticia le pide a mi mamá que me cuide durante un mes en lo que pasa el peligro de ser detenida por la entonces Dirección Federal de Seguridad. Entonces, pues, esa soy yo, ¿no? Hija de una guerrillera, de un guerrillero, pero también hija del alma y de corazón de una mujer sumamente solidaria, guerrera, como mi mamá Graciela y como mi padre, ¿no? Sin duda, todo lo que soy ahorita, creo que se lo debo a ellos y a mi madre, por supuesto.
Ale, ¿y cómo era Alejandra de niña en ese contexto o fuera de ese contexto? Ya tú me dirás.
Bueno, era una niña muy vaga. Me encantaba andar en la calle, correr, jugar, ¿no? Ojalá hoy pudiéramos tener con esa seguridad y ver a nuestras hijas e hijos jugar en las calles, esconderse por toda la colonia, ¿no? Y bueno, ese era yo, ¿no? Me encantaba jugar, me encantaban los memoramas, las pelotas, me gustaba el fútbol. No fui una niña a la que le gustaron las muñecas, ¿no? Solo tuve una muñeca en mi vida y fue esta primera muñeca que se llamaba Tracy, una Barbie morenita, ¿no? Que ahí me identificaba ya yo más con esa Barbie. En la primaria, secundaria, pues fui muy inquieta. Creo que en varias ocasiones le hablaron a mi mamá para que fuera, en la prepa también. En la prepa descubrí que me encanta de manera exorbitante cantar y bailar, ¿no? Bailaba en las bocinas de los antros con mis amigas, hoy mis comadres, y bueno, esa era Alejandra de niña.
Y de niña, y te preguntaba al principio, ¿contexto fuera o adentro de lo que iniciaste contándonos? Eres una hija de guerrilleros, de gente que tenía una lucha ya desde que tú naciste, ¿no?
Sí, bueno, eso es muy interesante decirlo porque, bueno, mi familia en un principio pensaba que yo también estaba desaparecida, como mi mamá. Mi mamá desaparece el 5 de enero de 1978 por la Dirección Federal de Seguridad, es quien se la lleva al campo militar número 1. Pero mi mamá, antes de ser detenida, es que me deja encargada con mi mamá Graciela. Y bueno, mi tía, Judith Galarza, me estuvo buscando. Ella me encuentra aproximadamente cuando yo tengo 4 o 5 años. Quiere decir que esa escena está como muy viva en mí, ¿no? Yo recuerdo perfecto, hay una foto incluso que estoy afuera de mi casa barriendo, cuando ella llega, me abraza y llora, y yo recuerdo pensar, me quiere robar, ¿no? Está loca, ¿por qué me toca, no? Y aparte una señora muy blanca, ¿no? Entonces, pues no me hacía como sentido a mí. Y bueno, ella me encuentra a esa edad. Lógicamente, pues yo ya no quería irme a vivir, pues eran literalmente desconocidos para mí, mi abuela y mi abuelo. Pasé las vacaciones en Ciudad Juárez, de verano, de Semana Santa, Navidad, en algunas ocasiones, siempre pidiendo que estuviera mi mamá Graciela, ¿no? Tenía un gran miedo de que me abandonara con esa familia que, pues, yo la sentía desconocida, ¿no? Y mi abuela paterna, que cabe mencionar que ella estuvo presa en el campo militar junto con mis tíos y junto con dos hermanos que tengo de sangre. Ella me encuentra cuando yo tengo 8 años. Ella me empieza a buscar. Habla con Rosario Ibarra de Piedra y Rosario le dice, bueno, el Guaymas tiene a la niña, ¿no? Y bueno, es eso a los 8 años que ya empiezo yo también a visitar a mi familia paterna, sobre todo a mi abuela y a mis hermanos. Y bueno, quiero decir que eso sí era como un poco confuso, ¿no? Como mis abuelas no eran abuelas de mis hermanos, ¿no? Entonces era un poco complicado. Y bueno, creo que pues fui creciendo con todos esos ausencias, que también hay que decirlo, que pues por supuesto que duelen, ¿no? Porque bueno, a la fecha te puedo decir que hace como 5 o 6 años una de mis abuelas, en paz descanse, falleció, pero cumplió 90 años. Y fui a la fiesta en Estados Unidos y pues la verdad es que me dio mucho gusto ver a tías que tenía 20 años sin ver, a mi propia abuela tenía 20 años sin ver, pero al final del día pues hay un montón de historias que no nos contamos y que no saben y que no sé, ¿no? En esas pláticas de primos pues yo empecé a escuchar algo que no me, que no sabía, que no había convivido con ellos y con ellas, ¿no? No estaba dentro de la familia, ¿no? Y eso ha sido como muy complicado, en algunos momentos fue doloroso, pero creo que he ido superando y entendiendo lo que hay, lo que hubo, y que por supuesto lo agradezco profundamente, y que al final del día mi mamá tuvo ese valor de entregar a su hija a una familia que no conocía, y creo que me entregó a una familia maravillosa. Yo les digo que una familia de locos y de locas, luchadores, pero siempre hemos sido sumamente solidarios, ¿no? Y creo que el gran ejemplo que pudimos haber tenido pues es mi hermano el Guaymas, ¿no? Que fue un hombre muy solidario y que sin duda alguna mi mamá Graciela logró tener una familia unida y que siempre están ahí para todas y para todos, y que me adoptaron como tal, ¿no? Nunca ha habido la diferencia de si soy o no su hermana, ¿no?
Claro, y en este proceso que nos cuentas, Alejandra, el proceso doloroso, dentro de esto yo te quería preguntar, ¿qué significa para ti ahora, en este ya presente, te hace sentido la lucha que encabezaron tus papás?
Por supuesto.
En la Liga.
Por supuesto,
en la Liga 23,
¿no?
De septiembre.
Yo de repente he escuchado testimonios donde dicen, nos equivocamos en estrategia, ¿no? Y yo digo, pues nadie se equivoca cuando pone el corazón por delante, ¿no? Y sin duda alguna creo que no puedo estar más orgullosa de quienes fueron, de quienes son, porque mi mamá está desaparecida, mi abuelo está desaparecido, y sin duda es algo con lo que todo el tiempo voy a estar orgullosa, y creo que lo mínimo que yo hago es por ellos, ¿no? Creo que una de las cosas más elementales que deberíamos de tener como seres humanas y humanos es ser solidarias, solidarias con las otras, con los otros, ¿no? Y creo que ese ha sido como lo que me ha movido, ¿no? La lealtad, la sororidad, ¿no? Y es que empiezo, bueno, en este camino de acompañar familiares de víctimas de feminicidio, pero les digo que más que acompañarlas, ellas nos han acompañado a nosotras, ¿no? Y somos nosotras quienes hemos aprendido de ellas, de ese valor, de esa fortaleza que han tenido, pero también de ese dolor y de esa lucha que han seguido, ¿no? Y cuando yo te escuchaba todo eso que dices, no soy todo eso que dices. Es un trabajo colectivo, ¿no? Lo que yo hago no lo haría si no tuviera compañeras a mi lado, fortaleciéndome y acompañándome y animándome también, ¿no? Porque hay momentos, lo comentaba yo hace rato, momentos muy complicados también en la vida personal, ¿no? En la propia salud, ¿no? Física, psicológica, donde dices, híjole, necesito un tiempo. En las propias situaciones de riesgo que tienes, que luego te hacen poner en la mesa muchas cosas, ¿no? Entonces, sin duda, cualquier cosa que yo haya hecho o haga, pues es con mis compañeras. No es Alejandra Cartagena sola, que es una superheroína y hace cosas. No es así. No hay un montón de compañeras que me abrazan, que me acompañan y que juntas hemos decidido dar pasos adelante y acompañar a otras.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estamos en un momento donde somos un colectivo, ¿no? Las cosas nos unen, las luchas, las batallas nos unen, principalmente a las mujeres, a las familias, por ejemplo, a las familias que acompañas en el tema de los desaparecidos, en la violencia contra la mujer, pero principalmente yo te quisiera preguntar, entonces, ¿por qué decidiste ser abogado?
Abogada. Sí, fíjate que es algo, a mí me parece como algo muy bonito. Desde que yo era muy pequeña, mi papá, Manuel, todo el tiempo decía, mi hija va a ser abogada y va a defender a los pobres. Todo el tiempo. O sea, yo crecí con esa idea todo el tiempo de que iba a ser abogada y iba a defender a los pobres, ¿no? Y hubo un momento en que yo recuerdo que andaba en marchas, en un montón de cosas, y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Pero además de que hablar del tema de los desaparecidos de la guerra sucia era algo que pareciera que a nadie le importaba más que a quienes estamos siendo afectadas, ¿no? O a sus compañeros sobrevivientes, pero a nadie más, ¿no? Es como esta lucha que pareciera, bueno, allá es su lucha, allá ustedes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer algo más, ¿no? Y pasó algo durante esas decisiones, que estoy revisando documentos y sale una fotografía de mi mamá. Mi hijo, el que ahora ya tiene 24 años, me dice, ¿quién es? Chiquito. Digo, tu abuela. Y me dice, ¿y dónde está? Y yo, híjole, ¿no? Fue así como, ¡oh! ¿Dónde está? ¿No? Y yo, no sé. ¿Está desaparecida? ¿Cómo? ¿Cómo desaparecida? ¿Nos dejó? Y yo, no nos dejó. Se la llevaron. Entonces, esta pregunta que yo dije, pues no solo es que me la tengo que contestar a mí, se la tengo que contestar a mi hijo. Y empiezo en un primer momento, si bien es cierto que estuve en muchos procesos de esta lucha, en mítines, en cosas, pero no como con ese razonamiento como más claro, ¿no? Empiezo a hacer una investigación en el Archivo General de la Nación, que antes era esta cárcel de Lecumberri. Saco de ahí fotografías por primera vez de mi mamá conmigo, una vez que soy una bebecita. Fotografías de ella embarazada, fotografías de ella, pues fotografías que yo no conocía, ¿no? Y es donde digo, tengo que hacer algo y tengo que, o sea, de manera ya como... Yo pensaba, creía que siendo abogada iba a ser más fácil encontrar a mi mamá, ¿no? Tenía 20 años cuando creía que si era abogada la iba a encontrar. Y me hice abogada. Y en este camino, en el 2009, con una exguerrillera, con Tita, de aquí de Jalisco, en una reunión me encuentro casualmente con Guadalupe Ramos, ¿no? Con Lupita Ramos. Y bueno, Lupita Ramos fue así como la luz en el camino, y yo en ese momento estaba embarazada, estaba como con una situación de salud, y ella apenas lo escuchó sin ni siquiera conocerme, y ya me había ofrecido un acompañamiento, y mi esposo es médico y te ayudamos. La verdad es que es una de las coincidencias que yo digo, mamá, ahí andabas, querías que conociera a Lupita. Me invita a Claden, y pues bueno, Claden ha sido y es mi proyecto en la vida, en el corazón.
¿Cuál es la historia que no han podido borrar, que no van a poder borrar de tu historia en este momento de lo que nos estás contando?
Pues yo creo que decías como el nombre del libro de Sergio René.
Exactamente.
La historia que no han podido borrar. Pues yo creo que ha sido la historia de mi mamá, ¿no? Y claro, por supuesto también de papá, de mi abuelo, pero digo específicamente de mi mamá porque la historia de las mujeres, ¿no? Guerrilleras, de lo que quieras, es una historia que han querido borrar, ¿no? En el caso de mi mamá, por ejemplo, cuando empezamos a buscar su acta de nacimiento, los libros del registro civil de Ciudad Juárez, de Chihuahua, estaban rotos. O sea, había registro de todos mis tíos, menos de mi mamá. Entonces han querido borrar esa historia, ¿no? Ha sido una historia que han querido borrar de las y los guerrilleros de aquella época. No solo fue el desaparecerlas, sino fue borrar y dejar en total incertidumbre y angustia a quienes las buscamos y a quienes las queremos encontrar, ¿no? Y creo que hemos sido necias con la memoria, ¿no? Yo lo digo, somos necias en recordarlas, necias por encontrarlas, ¿no? Y digo la memoria, pero la memoria también que yo me he robado porque no tengo memoria de ella, ¿no? Y creo que eso es de las cosas más difíciles, ¿no? No me reconozco en ella, ¿no? Pero no tengo memoria de ella. Y eso para mí ha sido como muy, muy, muy complicado, porque no es solo que me robaron a una mamá, sino que me robaron muchísimos momentos, y se los robaron a mis hijos, a mi hija. Y creo que por eso esta memoria necia, ¿no? De encontrarla, de saber dónde está, ¿no? Y también decirlo, ¿no? Hay ocasiones en las que yo digo, híjoles, ¿no? Ojalá no esté viva. O sea, 40 años presa, 40 años en un lugar, seguramente ha de estar en las condiciones más horribles, violentada seguramente de todas las formas. Y luego digo, no, sí, no me importa cómo lo que pase, ¿no? Entonces digo, pues no puedo ser egoísta, ¿no? Pero bueno, creo que sin duda alguna es encontrarlas, saber cómo están. Y creo que parte de la desaparición, Amaranta, a estas desapariciones forzadas o por particulares, creo que el mensaje no es solo a quien se lo llevan, sino cómo como familia, como comunidad, te dejan con esta incertidumbre o incluso en este vocabulario que no sabes si hablar en presente, en pasado o en futuro, ¿no? Y cuando lo haces en pasado, hay como una culpa de, no, no está muerta, está viva, hasta que no sepa qué pasó, ¿no? Entonces, sin duda alguna, yo creo que la desaparición de personas es uno de los delitos y una de las violaciones a derechos humanos más, más dolorosas que puede pasar a alguien, ¿no? Más, más dolorosas. Y creo que sin duda, fíjate qué irónico, ¿no? Yo leí el día de hoy a unas compañeras de Nuevo León que decían, encontramos tantos restos humanos. Y yo decía, qué contradictorio que el horror nos dé esperanza. Qué contradictorio, ¿no? El horror de encontrar esos cuerpos le da esperanza a alguien. Nos da esperanza a muchas y a muchos.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Y en ese camino también, Alejandra, tú en tu perspectiva y en tu camino como hija de tu madre desaparecida y que también trabajas con personas desaparecidas, ¿cuál es tu perspectiva del tema de la justicia? No como abogada, sino como mujer.
Híjoles, pues es que la justicia sin duda alguna es ahí un concepto que se ha olvidado, ¿no? Este acceso a la justicia es una gran deuda pendiente que hay en este país, yo diría que en América Latina. Pero también me gustaría decirte algo que en este recorrido y camino con familiares, y más que familiares, fíjate, Amaranta, es muy importante decirlo, son en su mayoría las mujeres quienes estamos buscando, ¿no? Y lo que yo he escuchado, fíjate, lo único que les importa es encontrar a las suyas y a los suyos, no la justicia, ¿no? O sea, la justicia, aunque es un derecho, ¿no? No piensan en la justicia. Lo que quieren es a sus hijas y a sus hijos. Y creo que eso ha sido parte de lo que hemos... Parte de este horror que estamos viviendo, que ya ni siquiera queremos, estamos pensando en justicia, sino en encontrarlas y en encontrarlos, ¿no? Eso es lo más importante, y cómo estén, ¿no? Los principios rectores de búsqueda nos dicen que el primer principio es la búsqueda en vida. Pero estamos tan conscientes de los contextos, ¿no? De estos horribles contextos con los que nos hemos encontrado, que también buscamos el muerte. Y eso también es sumamente doloroso para las madres, pero eso les va a dar un poco de tranquilidad, un poco de paz, el saber dónde están sus hijas, sus hijos. híjole, yo creo que es hasta, es tan humano, tan de nosotras decir, aquí está, aquí es el espacio donde voy a hablar, voy a rezar, si eres creyente, voy a dejar flores, voy a traer mariachi, voy a llorar, ¿no? Y hasta eso te quitan, ¿no? Y tú dirías, no, pues habla con él, con ella, así en el aire, ¿no? No, queremos saber en un espacio, queremos tener esa forma y ese de cerrar un círculo tan doloroso de saber que aunque ya no están físicamente, pero sabemos dónde encontrarlas y dónde encontrarlos.
Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen.
Un tema que luego se concatena o se une, que va se va haciendo como un árbol de tipos de violencia, de no respeto a los derechos humanos, que estás hablando de desaparecidos, pero luego también hablemos de feminicidios, donde también estás tú también colaborando, apoyando. Es que tenemos cifras espantosas en Jalisco.
Sí, por supuesto.
¿Cómo estamos?
El año pasado, incluso es información de la Fiscalía, lo aclaro, ¿no? Porque luego es esto de, ay, inventan cifras. No, nosotras somos muy cuidadosas y muy respetuosas y además no ganamos nada si inventáramos cifras, ¿no? El año pasado, en el 2021, se mataron a 273 mujeres. 273. ¿No? Este año, al viernes, llevábamos 37 mujeres asesinadas. Solo hablando de feminicidio, porque si hablamos de violencia de género, si hablamos de violación, si hablamos de abuso sexual infantil, si hablamos de desaparición, o sea, el panorama para las mujeres y las niñas en Jalisco es sumamente complicado, ¿no? Esa frase que decimos, queremos salir a la calle y ser libres y no valientes, es real. O sea, no puede ser que tengamos que salir a las calles con miedo, que tengamos que salir a la calle con un teaser, que tengamos que salir a la calle y caminar muy rápido y tener que salir a la calle y decirle a alguien, ya llegué, no llegué, ¿no? Porque incluso esas plataformas a las que nos subimos, pues también sabemos que han violentado a las mujeres o a las niñas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, en Jalisco ha sido también una gran deuda pendiente el que el Estado lleve a cabo sus obligaciones, ojo, porque es obligación del Estado llevar a cabo política pública transversal que realmente impacte en nuestras vidas y que realmente podamos estar seguras, no solo en el espacio público, sino también en el espacio privado. Y eso no se ha logrado, y ahí están las cifras, Amaranta. Y eso es lo más doloroso, porque han invisibilizado la violencia contra las mujeres, ¿no? Siguen hablando de que las mujeres en algo andábamos, no esté estigma de que nos buscamos, que nos maten, que nos desaparezcan, que nos violen, ¿no? Pues es que cómo andamos vestidas, o una señorita no anda a las 10 de la noche en la calle, ¿no? Si
¿con
las
quién mujeres, nos juntamos?
¿Con quién nos juntamos? Por supuesto, ¿no? Cuando una desaparece o una es asesinada, lo primero que ven es tu vida privada, y no para investigar y tener líneas de investigación, sino para justificar por qué estamos siendo asesinadas. No es que tenía tres hijos de diferentes hombres, ¿no? O cuando vas y pones una denuncia, señora, pero mire, ni Morete le hizo. Entonces, ¿para qué viene? Literalmente dicen, ¿para qué me quita el tiempo, no? Sin duda alguna, también hay que decirle a Amaranta, hay funcionarias y funcionarios que tienen esa sensibilidad, pero el tamaño de la tragedia ha rebasado, ¿no? Las ha rebasado, lo ha rebasado. Y sobre todo también decirlo, no tenemos una política pública real, transversal, que realmente impacte en nuestras vidas. Lo que estamos viendo, sin duda alguna, son acciones como para la gran foto, con muchísimo dinero que luego no sabemos en qué se gasta, ¿no? Pero realmente las mujeres seguimos siendo asesinadas, seguimos sin tener acceso a la justicia, y algo que me gustaría mucho comentar, no es solo atender la violencia contra las mujeres, ¿cómo la prevenimos? O sea, estamos hablando de atender, por supuesto, eso es importante, es urgente, ¿no? ¿Y la prevención? ¿Dónde queda la prevención? ¿No? ¿Qué pasa con esas órdenes de protección donde a todas las mujeres nos quieren dar un botón de pánico o a todas las mujeres nos quieren un rondín de policía? No hay policía que alcance para este nivel de violencia que estamos viviendo las mujeres en el Estado.
Sí, porque bueno, existe el pulso de vida, pero también tiene mucho que ver con que una cosa es una orden de protección y otra cosa es una orden de alejamiento. Y lo que ha estado sucediendo mucho es que la mujer necesita estar realmente golpeada, si no es que medio muerta, para que se actúe. Y pues no sé, tú me dirás ya.
Sí, mira, yo creo que las órdenes de protección sin duda alguna son una acción afirmativa, importante. Sin embargo, esta tiene que venir de la mano con otras acciones. No todas las mujeres necesitamos lo mismo. No todas las mujeres tenemos las mismas necesidades. No necesitamos un análisis de riesgo que me diga, oye, Alejandra Cartagena no solo necesita un rondín policíaco, sino necesita cambiarse de lugar, ¿no? O Amaranta o Claudia no necesita nada más que sacar sus cosas de su espacio e irse, ¿no? O sea, las órdenes de protección no solo es eso, ¿no? Sino va más allá. ¿Y cómo hacemos que estas órdenes las podamos de manera transversal con otras órdenes e involucrando otras instituciones, ¿no? Lo que vemos siempre es que cuando se habla de violencia contra las mujeres es, vayan a la CISEN. Es asunto de mujeres. Allá arréglenlo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y no es así, ¿no? ¿Cómo vamos a creer en que las mujeres estamos en el centro de la política pública cuando salen a defender a los acosadores que tenemos en las diferentes instituciones, ¿no? Comisión de Derechos Humanos, Hospitales Civiles, Secretaría del Trabajo, la Universidad de Guadalajara. O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos creer en esas versiones cuando los acosadores no solo siguen en sus puestos, sino que siguen amenazándote, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Necesitamos tener video, como el video que se tuvo de un personaje que ahora sabemos que había muchísimas denuncias anteriores. ¿Necesitamos un video para que nos crean a las mujeres? ¿Cómo le hacemos? O sea, vamos a estar poniendo cámaras, ¿no? Y también eso, imagínate, ¿quién lo hace? ¿No? Hay mujeres, a mí me ha tocado, sobre todo en Tlajomulco, asesorar mujeres que me dicen, es que mientras no me mate, sí me puede pegar, ¿no? O sea, no tengo por qué denunciarlo. Es que a mí en el DIF me dijeron que era más importante la familia, ¿no? Y cómo iba yo a destruir la familia. No la destruyes tú, él es un agresor, ¿no? Entonces, sin duda alguna, mira, yo luego les digo cosas, lo decía en una entrevista anterior, que parezco como Rillo disco rayado, ¿no? Si seguimos teniendo ocurrencias de las autoridades que no tienen perfiles para estar en las instancias, la violencia contra las mujeres sigue.
Voy a interrumpirte aquí, Alejandra, porque ¿cómo le hacemos? Es un tema extenso y me encantaría saber tu opinión de temas muy precisos, porque este tema, como hemos visto, como ya se ha estado analizando, pues toca muchos temas en uno. Entonces, regresamos después del corte, estamos en Grandiosas, Alejandra Cartagena, en Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Regresamos a Grandiosas, gracias por continuar en la sintonía del 104.3 FM. Y en esta noche nos acompaña Alejandra Cartagena. Estamos hablando de su historia como mujer, de su trayectoria, pero también su opinión acerca de distintos problemas que estamos viviendo en Jalisco, en México y también en el mundo. La violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, los desaparecidos y desaparecidas, pues las distintas formas de transgresión de los derechos humanos y que no nos ha permitido a muchas personas vivir en paz. Alejandra, antes de irnos al corte platicabas de cifras y de cuestionamientos muy precisos. ¿Y cómo le hacemos ante este panorama?
mira, Amaranta, yo creo que un elemento muy importante, lo decía yo, y más allá de las autoridades, ¿no? Yo hablaba de perfiles idóneos, de rendición de cuentas, ¿no? Aquella autoridad que no esté haciendo su trabajo, pues que rinda cuentas, ¿no? De que cumplan sus obligaciones de juzgar con perspectiva de género, de abrir carpetas de investigación con perspectiva de género. Pero creo que sin duda, y lo digo también desde la experiencia, que las redes que tenemos nos han salvado, ¿no? Esa red que puedo hacer con mis amigas, con mi familia, de estos cuidados cuando estamos viviendo violencia. Pero también me parece que un factor muy importante es cómo empezamos a sensibilizar en serio a las autoridades, ¿no? Yo te decía hace rato, ¿no? A veces si no vamos golpeadas, pues no nos hacen caso, ¿no? Pareciera que la violencia contra las mujeres solamente es esta violencia física, cuando hay, por ejemplo, la violencia psicológica que daña tanto a las mujeres, ¿no? Económica, patrimonial, sexual, y otra violencia, la violencia de género es un factor de riesgo que abre otros tipos de violencia, ¿no? En particular la violencia institucional, la violencia vicaria, ¿no? Esta violencia vicaria no solo afecta a la mamá directamente en este asunto de poder de los hombres, sino en los casos que se llevan a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues también hay un daño a la niña, al niño, a los adolescentes, ¿no? Y eso no es visto por los jueces, ¿no? Que no han entendido el interés superior de la menor, de la niña, del niño, del adolescente, de la importancia de convivir con mamá, de convivir también con papá, pero lo que estamos viendo es que son ellos que para castigarnos, ¿no? Porque decidimos romper con una relación abusiva, porque decidimos divorciar, por cualquier decisión que nosotras tomemos, lejos de estar de ese control, pues ellos deciden, por supuesto, pegarnos donde más nos duele. Y no solo es que se llevan a nuestros hijos, sino que empiezan con ese control también con los niños y las niñas a decirles, mamá te abandonó, ¿te acuerdas que mamá te pegaba? O sea, empiezan incluso a construir recuerdos que no existían en esos niños y en esas niñas de violencia de la mamá, ¿no? Y lo comentamos al rato, finalmente, pues el niño ya no te quiere ver. Porque lo dejaste de ver mucho tiempo, porque papá le dice un montón de cosas tuyas y porque tú en tu desesperación, entonces cuando lo ves hay ciertas situaciones donde ellos todo el tiempo están haciendo que nosotras perdamos el control, ¿no? Y qué más que perder el control que cuando nos quitan lo que más amamos, que son nuestras hijas y nuestros hijos. Y es ahí esa violencia que tampoco ha sido vista por estos jueces, por estas juezas, que además se tardan una eternidad en los juicios para que podamos ver a los niños y a las niñas, ¿no? En esto de creer de manera automática que somos unas malas madres, que somos todo eso que se construye alrededor de esta situación de control que el agresor, porque son unos agresores, lleva a cabo no solo en contra de las mujeres, de quien era su pareja o algo, sino también de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces es bien complicado porque no se ve, ¿no? Porque pareciera que es un caso más y pues sin duda alguna es algo sumamente complicado y otra vez lo vuelvo a decir, las niñas y los niños están siendo dañados y están dejándolos en indefensión.
Y la violencia vicaria que estás mencionando tiene en común con todos los tipos de violencias, la económica, psicológica, etcétera. Pero también tiene mucho que ver con los desaparecidos, porque pareciera que es las víctimas quienes tienen que demostrar, ¿no? Quienes tienen que investigar, quienes tenemos que demostrar que realmente las autoridades tienen que actuar.
Sí. Fíjate que eso, perdón que te interrumpa, es muy interesante porque el derecho de participar, ¿no? De estar, por ejemplo, en el caso de desapariciones, a mí me ha tocado, por ejemplo, familias que me dicen, es que la MP me dice que ahora qué le traigo, ¿no? Y digo, a ver, el protocolo homologado lo hice muy claro, los derechos de las víctimas lo hice muy claro. Tenemos derecho a participar de la investigación y de la búsqueda, más no es una obligación. Es decir, si quiero, lo puedo hacer. Pero si no quiero, no. Pero además no tenemos las mismas circunstancias. O sea, lo que no hemos entendido es todas las implicaciones que tiene la desaparición de una persona, por ejemplo. No es solo que desaparece una persona, sino todo lo que conlleva la desaparición, incluso de las formas en que empiezas a vivir tu cotidianidad, ¿no? Las consecuencias físicas y psicológicas, lo que pasa con los niños y las niñas, la custodia, la patria potestad. A mí me ha pasado, por ejemplo, en casos de feminicidio y ahora en uno de desaparición, donde los niños se cayeron, los llevan al hospital civil y les dice, no se los vamos a dar porque cómo sabemos que tienen la custodia de los niños. Entonces es súper complicado, o sea, no es solo lo que está pasando, que ya de por sí es impactante, sino todas las consecuencias que generen diferentes ámbitos laborales, civiles, familiares, ¿no? Entonces, es algo que no se ve. Entonces, tú tienes que demostrar. Lo curioso aquí, Amarante, es que las mujeres siempre tenemos que demostrar, ellos no. Si ellos dicen que los golpeamos, los violamos, les hicimos un montón de cosas, ahí parece ser que no es necesario más que el dicho del sujeto. Pero cuando nosotras decimos, es un agresor, tengo tantas denuncias, estamos amargadas, estamos ofendidas y nos queremos desquitar con el pobre hombre, ¿no? O sea, es muy difícil. La justicia no nos ve igual, ¿no? Decía una compañera, la justicia es completamente patriarcal. La justicia es para ellos, no para nosotras.
¿Ves el panorama apto en Jalisco, por ejemplo, para que la ley vicaria, por ejemplo, avance y cómo ha estado avanzando?
Sí, a mí me parece, Amaranta, yo en Jalisco y luego, no sé, siempre decimos, no puede haber una peor legislación. Y ¡zas!, ¿no? Sí, puede haber peores legislaciones o peores autoridades, ¿no? Yo creo que los momentos los tenemos que buscar y los tenemos que presionar, ¿no? Y me parece que aquí tendría que haber un llamado para las diputadas y los diputados que escuchen, pero que escuchen de manera asertiva. ¿Qué es lo que está pasando, no? Que contemos nuestras historias. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nosotras cuando ¿qué está pasando, no? Porque luego la experiencia es que luego se sacan de la manga leyes que luego no tienen la participación de quienes directamente son afectadas, ¿no? Entonces me parece que sin duda esto que tú dices, no solo hay que meterlo en la agenda, sino hay que presionar porque exista este tipo de asuntos, y hay que presionar también al Poder Judicial, porque pareciera que el Poder Judicial no hay quien lo presione y hace lo que se le da la gana. Pero es una obligación de los jueces y de las juezas de juzgar con perspectiva de género y en favor del interés superior de la niñez, y que me digan ellos si no hay una agresión contra esos niños y esas niñas cuando de tajo le suspenden la convivencia con su mamá, con su papá, pero además en el día a día el niño está escuchando que mamá lo abandonó, que mamá no lo quería, que mamá... Pues imagínate lo complicado y lo doloroso que es para un niño, para una niña, que todo el tiempo le estén diciendo eso, ¿no? Y que además papá, en esa situación de seguir teniendo el control y de seguir haciendo daño a ella, que por fin logró salirse de ese círculo, entonces pues le está haciendo daño a sus hijos. Entonces los niños al final del día no tienen a mamá, pero tampoco tienen a papá, que se ha vuelto en el día a día un agresor contra sus hijos y hijas. Yo he escuchado, sobre todo en Twitter, he leído varios intentos por llevarse a chicas, y me parece que es importante que lo documentemos, que lo denunciemos, porque hay cámaras, ¿no? Hay que identificar a esos vehículos, a los posibles perpetradores, y ese es trabajo de la fiscalía, ¿no? Y no podemos seguir diciendo, bueno, es que no pasó nada, estoy en mi casa. No pasó ahorita, pero puede pasar en otro momento, ¿no? Y imagínense solamente... yo les diría, no me hagan caso a mí de que está muy complicado el estado. Visiten la página de Facebook de la Comisión de Búsqueda en el estado de Jalisco. Chequen la página y en el día a día van a ver ustedes muchísimas fichas de mujeres, de adolescentes que están desapareciendo. Y también de hombres, por supuesto. O sea, hay una problemática grave en el estado de desaparición. Y hasta el momento la autoridad, con todo lo que pueda decir, no ha estado a la altura para poder no solo atender esta problemática, sino de prevenir esta problemática. Y además también decirlo, ¿no? Tenemos una problemática grave de cuerpos que no han sido identificados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El reto es muy grande, Amaranta, muy grande. No sabemos que no es algo que se va a solucionar de un día a otro, pero tampoco vemos, o sea, tampoco la solución es que invisibilicemos la problemática. Si invisibilizamos la problemática, entonces no llevamos las acciones necesarias para atenderla. Y no vamos a atender una problemática si no lo hacemos de la mano de las mujeres, de quienes están buscando y de los colectivos. ¿Quién más para tener experiencia que esas mujeres que, yo digo, le dan esperanza y le dan dignidad al país, ¿no? Al Estado, ¿no? Son ellas las que encuentran, ya lo vimos con las buscadoras en Tlajomulco. Ellas encontraron restos humanos. O sea, por eso la importancia, ¿no? No de hacer sus mesas donde, ay, sí, hay una gran foto. No, realmente escuchen a las familias, hagan el trabajo que tienen que hacer de la mano de ellas, ¿no? Pero sobre todo también empecemos a ver la forma de prevenir las desapariciones, porque no va a alcanzar. Y además, creo que las 15,000, más de 15,000 personas desaparecidas en el estado son más que suficientes. Y eso solo hablando de quienes tienen denuncia o reporte de desaparición, porque hay un gran número de personas que no han puesto una denuncia o un reporte porque no confían en las autoridades. Entonces, imagínense el nivel de la tragedia. Yo sin duda alguna las invitaría y los invitaría a que no solidaricemos con ellas, que las acompañemos, porque no sabemos, así como está la problemática, quién puede hacer después, ¿no? ¿Cuál es esa silla vacía que sigue? Imagínense qué doloroso y qué complicado.
¿Cómo se puede hacer para acompañar a estos colectivos que están marchando, que luego están también aprendiendo a ponerse de acuerdo entre ellos, o también, por ejemplo, colectivas de mujeres que están tratando de hablar de lo mismo, pero luego que no se saben poner de acuerdo? Ya viene el 8M, ya vienen pues marchas. ¿Qué puede decirles Alejandra Cartagena para ponerse de acuerdo y sobre todo a las personas que a lo mejor no han vivido esa situación, pero cómo nos podemos solidarizar con este movimiento?
Sí, mira, yo primero decirles que no es que no podamos ponernos de acuerdo, ¿no? Somos una diversidad de mujeres que tenemos diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Pero sin duda alguna creo que el fin, ¿no?, es seguir luchando en un país donde seamos libres y no valientes, ¿no? Y como decías, viene la marcha, ¿no? Y la marcha la encabezan las familias. Y eso es súper importante. Acompañémosla, ¿no? Qué doloroso que estén las madres recibiendo donativos de palas y picos. Imagínate qué doloroso. Tienen que buscar literalmente a sus hijos e hijas debajo de las piedras. Y lo van a hacer. Porque a ellas ya les quitaron el miedo, Amaranta. Ya no tienen miedo. Les quitaron el miedo. Le dicen a ellas, nos quitaron el corazón, ¿no? Y aún así, Amaranta, ellas han logrado poner jardines, poner esperanza, poner dignidad, donde nos han querido imponer sus fosas y el horror de la violencia y la desaparición.
¿Qué mensaje le puedes decir a las mujeres? Tú también, insisto, siendo hija de desaparecidos, de tu madre desaparecida, con la fuerza, con el dolor, ¿qué te inspira y cómo podemos inspirar a las personas que están ahorita con mucho dolor? Hay mucha gente que está sufriendo, que está con miedo, que tiene mucha incertidumbre. ¿Qué le puede decir Alejandra Cartagena a esas mujeres o a familias?
Híjoles, yo creo que lo único que yo podría decir es que no están solas, que no les puedo decir que no se rindan, porque ellas tienen derecho a hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana, ¿no? Yo recuerdo mucho un video de una mamá, y la que quiera romper, que rompa. Y la que no lo haga, pero que no estorbe. Y me parece que eso dice muchas cosas. La que quiera, que haga lo que quiera. La que no estorbe. Y creo que cuando hablamos de una menos, ni una más, ¿no? cómo podemos, yo hablaría que seamos congruentes, cómo podemos hablar de una más, de una menos, de una más, cuando no acompañamos a quienes ya están atravesando y viviendo por ahí. Y no solo ellas, también los padres de ellas, porque también el colectivo que nosotras acompañamos, pues también hay padres que están luchando y buscando a sus hijas, pero que también ha sido sumamente doloroso este rol en que los ha metido la sociedad, de que son los fuertes, ¿no? Que son los que no lloran y están sumamente destrozados, ¿no? Entonces, creo que yo hablaría la congruencia, ¿no? Acompañemos a esas familias, ¿no? A las familias de desaparecidos, a las familias que han sufrido feminicidio, acompañemos y digámosle, no están solas, pero no solo de una sola palabra, sino que cómo empezamos a contribuir desde donde estamos para acompañarlas y para hacerlas sentir acompañadas. Y eso va, Maranta, desde cómo empezamos a educar hombres y mujeres a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Cuando dejemos de ver a las mujeres como ciudadanas de segunda, donde no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Imagínate, ni siquiera en nuestro propio cuerpo podemos decidir, ¿no? Entonces, creo que son cosas, y perdón que luego me voy a otros temas, pero me parece que todo está relacionado sin duda alguna, ¿no? ¿No? Decía una compañera, nos van a ver en todas partes. Y ahí vamos a estar en todas partes, hasta que nuestras hijas puedan salir a la calle y ser libres. Que puedan hacer lo que hicimos muchas de nosotras, ¿no? Que podíamos ir a la tienda solas, que andábamos sin celular y que había otros contextos, ¿no? Sin duda alguna, a lo mejor también duros, pero no el infierno que está viviendo el Estado, el país en estos momentos.
Quiero ir de grandiosas sin que me respondas una pregunta. ¿Qué te hace sentir orgullosa después de tanta lucha y lo que sigue de tu lucha? Que sé que es mucha.
¿Qué me hace sentir orgullosa? Híjoles, creo que ver a la cara a mis hijos y a mi hija, a mi compañero de vida. Tener a las compañeras que tengo. He sido y soy una mujer sumamente, sumamente bendecida, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este camino he encontrado mujeres maravillosas por todos lados. Y creo que eso ha sido para mí, creo que habla de que soy o he intentado ser una buena persona, ¿no? Y he intentado que cuando mi mamá regrese a casa se sienta orgullosa de la hija que tiene.
Alejandra, pues una mujer grandiosa. ¿En dónde te pueden contactar?
Gracias. Bueno, como les decía, pueden entrar a la página de Claden. Nosotras por seguridad no podemos dar nuestro número, pero en la página de Claden, si tienen alguna pregunta o alguna asesoría, con gusto lo podemos hacer.
Y pues agradezco mucho a Alejandra Cartagena. Gracias. Espero que esta no sea la primera ni última vez.
Te invito a que nos presentes mujeres grandiosas. Búscame como Amaranta Soto en Twitter. Agradezco mucho el apoyo de Hugo Molina, el alquimista de los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara, y está en Grandiosas. Descarga esta y otras emisiones en la podcastería de la página web de Radio Universidad de Guadalajara, a cargo de Toño Cortés y Ricardo Salazar. A ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Te quedas en el Salón de los Sueños. Nos escuchamos el próximo sábado y que tengas una noche grandiosa.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.